El colectivo especial Rock en Colombia. Rock en Colombia.
Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de estar en El Colectivo, esta producción de Semilla Joven Servidores de Música. Un abrazo grande para ustedes que se unen a la sintonía. Les estamos presentando un especial, algo muy importante, algo muy interesante para todos ustedes. Hablaremos de rock colombiano, un tema que nos apasiona, que nos gusta y que queremos compartir especialmente con nuestros amigos de otras partes de América. Mi nombre es Charlie Novoa, estoy en la compañía, en la producción de mi esposa Pilar Rodríguez y quiero presentarles al invitado que va a compartir con nosotros sus ideas, sus opiniones, sus comentarios acerca del rock colombiano. Es una persona que se ha interesado en el tema, lleva bastantes años en el movimiento de los medios escritos radiales en Colombia. El gusto de presentar a Andrés Ospina. Andrés, muy bienvenido al colectivo.
Charlie, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poder hablar de rock colombiano con todos ustedes.
Andrés ha participado en programas muy interesantes como La Silla Eléctrica en la Radiodifusora Nacional de Colombia hace ya varios años. Actualmente es redactor de crónicas, de artículos para Publimetro, un impreso que se distribuye en Bogotá, entre otros proyectos. Pues Andrés, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y lo hemos invitado para hablar, como decíamos, de rock. Estamos escuchando de fondo a la banda colombiana Los Flippers, de un álbum llamado Pronto Viviremos un Mundo Mucho Mejor, editado en el año 1973, el tema que le da título a esa producción. Andrés, por allá a finales de la década de 1950, un gran locutor colombiano, el señor Carlos Pinzón, hombre de radio, hombre de televisión, presentó en nuestro país dos ritmos. El primero era el merecumbe y el segundo el rock and roll. Él presentó para el público de nuestro país una película que era Alrededor del Reloj, Rock Around the Clock, con la música de Bill Haley y Los Cometas. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, décadas. ¿Qué podría comentarnos usted acerca del origen del rock and roll en Colombia, del rock como cultura en nuestro país?
Bueno, pues Charlie, primero recordar obviamente ese personaje que fue don Carlos Pinzón, a quien seguramente muchos conocen más que por su labor como locutor, que ya es bastante lejana en el tiempo, por su labor al frente de la Teletón. Él fue uno de los fundadores de esa iniciativa alrededor del tema de ayudar a cierta gente y de prestar servicios y de conseguir donaciones para ciertos personajes. Mucho tiempo atrás, él se inició en el 52, si no estoy mal, se inició en la radio. Unos años más adelante él empieza a programar música que para entonces era muy revolucionaria. Él empieza a hacer sonar rock and roll, empieza a hacer sonar twist, empieza a hacer sonar a personajes como Bill Haley, como Chubby Checker y demás. Y en ese punto digamos que él es considerado históricamente como uno de los primeros, sino el primer personaje que se dedicó a transmitir rock. Hay un contemporáneo de él, digo contemporáneo porque hacían radio al mismo tiempo y por la misma época, tal vez es un poco más joven este personaje, cuyo nombre es Jimmy Reisbeck. Él también empezó a emitir rock and roll en tiempos de Elvis y demás personajes y fue así como empezó a sonar esa música tan extraña, ¿no? Empezó a entrar tímidamente, obviamente, pues en estratos medios altos, sobre todo y demás, pues porque era una música bastante exótica, hablada en un idioma que no conocíamos. Entonces, pues se trató como de los primeros atisbos de rock and roll en Colombia, por lo menos desde donde se ha podido pescar la historia.
Después de que el señor Pinzón, Carlos Pinzón, presenta esta música, empieza a existir un movimiento en la radio, porque la radio, como bien sabemos, es el gran aliado del nacimiento del rock and roll, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Cuáles son los primeros, las primeras agrupaciones que surgen en Colombia?
Bueno, cuando surge la fiebre del rock and roll, que venía, como les contaba, a partir de músicos que, o de personajes que trajeron la música de ciertos artistas extranjeros y que generalmente importaban los discos, ¿no? Le encargaban a un piloto de Avianca en aquel entonces, que decían, tráigame los discos que tenemos de Estados Unidos y los hacemos sonar acá. Quienes empezaron a oír esa música a través de la radio, gente que por entonces bordeaba tal vez los 17 o 20 años, entre ellos algunos quisieron dedicarse a hacer rock and roll. Y son nombres que hoy están bastante perdidos, porque fue gente que lamentablemente no tuvo ocasión de grabar, no pudo dejar ningún registro grabado de su música. Entre esos grupos, entre esos pocos grupos que se recuerdan de aquel entonces, estaban los llamados los Danger Twist, o los Danger Twist, como dicen acá, que fueron quizá la primera agrupación que se dedicó a hacer con alguna popularidad rock and roll y twist en Colombia. Eso obviamente en tiempos previos a la grabación, ya con la grabación del sonido, que es algo que viene un tanto más adelante, pues vienen otros momentos. De destacar ahí, pues digamos, el primer disco que se graba de rock and roll o de algo cercano al rock and roll en Colombia fue grabado por una banda llamada Los Daro Boys, que pertenecían a una disquera llamada Discos Daro. El gerente de esa disquera se llamaba Simón Daro Davidovics, fallecido hace algunos años, ¿no? Uh-huh. Y él los contrata a ellos y ellos lo convencen, no sé cómo es el asunto, pero finalmente terminan grabando un disco de rock and roll que es el primer intento de hacer rock and roll en Colombia, según registran los anales de la historia, compañero.
El colectivo especial Rock en Colombia.
¿A qué se debió esto que usted nos comenta de las dificultades para grabar, las dificultades para registrar en disco, en LP, la música, las versiones, las nuevas canciones?
Hay varios temas. Uno es que la industria discográfica y particularmente la industria de la grabación seguía siendo muy incipiente, seguía sonando muy primitiva. Los equipos que existían para grabar eran muy pocos. Por otro lado, los ingenieros de sonido no estaban muy preparados para manejar esos equipos. Digamos que no había una sensibilidad auditiva muy fuerte para producir discos de gran calidad. Y también, pues, a eso se suma que lo que habíamos estado grabando en años anteriores había sido sobre todo cumbias, porros, de alguna manera música del trópico. Entonces, pues, cambiarle el chip a un ingeniero de sonido y ponerlo a grabar rock and roll en los 60, grabando además a un canal solamente de forma directa, sin mezclas ni nada, pues es un asunto complicado. De ahí que el sonido de los, con algunas excepciones, el sonido de los discos grabados en los 60 colombianos de rock and roll fue, por decirlo de manera muy respetuosa, discreto.
Discreto, realmente es la palabra más adecuada para indicar la situación de esos primeros discos. Pero quiero traer a colación a Andrés, y me interesaba mucho para este especial, una referencia al rock argentino. Durante los últimos años, gracias a un artículo muy bien escrito, no recuerdo en este momento por qué cronista de ese país, hacía un recuento del rock argentino y empezó a mostrar los orígenes de Los Gatos, los primeros grupos, la balsa, todo este movimiento del rock argentino que allá se llama rock nacional. Es una cosa de Estado.
Nacional, le dicen, ¿no?
Exacto. Mm. Al respecto, ¿usted qué piensa? Nosotros en Colombia podríamos hablar de rock nacional en el sentido, en el mismo sentido en que se refieren en Argentina.
Pues yo lo llamo, la expresión que yo escojo es rock hecho en Colombia. Yo creo que el rock es uno y que no podemos decir rock colombiano, rock boliviano, rock peruano, porque tristemente no somos países que tengamos una tradición muy fuerte a la hora de hacer rock, cosa que sí sucede en México o en Gran Bretaña o en Inglaterra o en la misma Argentina, países donde incluso en Chile hay una tradición importante de rock, cosa que no ocurre en Colombia y que no tiene continuidad en Colombia. Entonces, yo creo que sí podemos hablar de un rock hecho en Colombia, pero me parece que pretender hablar del rock colombiano, del rock nacional como género, es muy difícil, porque nada nos une finalmente. Somos como una serie de islas con características distintas. Cada banda es diferente, cada proyecto es diferente. A veces transcurren 7 años y no se graba ni un solo disco, como ocurrió en los 70. Entonces, pues es una problemática bastante interesante y compleja, además.
Muy bien, si hablamos de la primera etapa, pasamos a la segunda, en un movimiento rock and rollero, digámoslo así, finales de los años 60, recordando los festivales de Monterrey, Woodstock, el festival de la Isla de Wight. Pero aquí tuvimos un festival muy importante en Medellín, lo tuvimos a finales, no sé si a finales de los 60 o comienzos de los 70.
Eso fue 1971, si no me falla la memoria, 1971.
El festival, no, a ver.
Festival de Ancón.
Festival de Ancón.
Festival de Ancón, que fue en un municipio antioqueño, un municipio que se llama La Estrella. Ahí hay una zona que se llama Ancón y ahí se... Lo que se conoce como nuestro Woodstock es ese festival de Ancón. Antes había habido otros eventos importantes, pero digamos que ese es el punto considerado históricamente como el más importante de la primera oleada del rock colombiano o hecho en Colombia.
Que en esos momentos tenía como representantes destacados a grupos como los Speakers, como los Yetis, entre otros. Hay un recuerdo personal, un tío mío dejó olvidado en su casa un LP de los Speakers que se llama Los Speakers en el maravilloso mundo de Ingesón, por ejemplo.
¿Y dónde está ese disco?
Ah, lo tiene un amigo mío que se llama Felipe Covaleda. Un abrazo, un día de estos paso por el LP.
Hay que guardarlo muy bien, es un LP costoso además.
¡Ah, carajo!
Si usted lo quisiera vender, no sé si iba a decirlo, pero bueno, hay que decirlo. Ese LP se puede vender hoy por $700, quizás, si lo tienen, ese maravilloso mundo de Ingesón.
No, es buena.
Toda una pieza de colección. Solamente hay, debe haber 700 ejemplares en el mundo de ese disco.
Afortunadamente Felipe es un amigo. Felipe es un amigo.
Saludo para Felipe. Vale. Felipe.
Hola, Felipe. De esos grupos que intentaron a finales de los 60s y comienzos de los 70s tomar esa experiencia, ese aprendizaje de lo que hacían en ese momento grupos británicos y norteamericanos, ¿qué podríamos destacar, Andrés?
¿Qué podríamos destacar? Como, bueno, hay valores importantes. Yo creo que más allá de los Speakers y los Flippers, que son los nombres que quizá más conocidos, ¿no? Cuando la gente consulta la historia del rock hecho en Colombia, la gente dice, bueno, en un principio estuvieron los Speakers y los Flippers, pero al lado de ellos había una camada de personajes muy talentosos. En el caso de Bogotá, aparte de ellos, estaban los ya mencionados e incluso a anteriores a ellos, los Daro Boys. Más adelante aparecen los Young Beats, que son una banda bastante simpática, digamos, con un estilo contestatario, tocaban música de Dylan y hacían unas versiones muy, muy simpáticas. En el caso de Antioquia hay grupos como los Yetis, de los que hablábamos hace un rato. Los Yetis fueron una banda muy, muy importante, además muy ligada al movimiento nadaísta y a toda esa doctrina en aquel entonces, alrededor de esa poesía, que tenía pues también una corriente intelectual muy interesante como respaldo.
Propia de Colombia, ¿no? El nadaísmo.
Propia de Colombia, que de alguna forma, según dicen algunos, es una respuesta a lo que estaban haciendo los poetas de la generación beat un poco antes, al terminar los 50 y comenzar los 60, es decir, William Burroughs, Kerouac, una cantidad de personajes que tuvieron corrientes intelectuales, digamos, emparentadas de alguna manera con el nadaísmo. Y los Yetis hicieron canciones cuyas letras fueron escritas, por ejemplo, por Gonzalo Arango, poeta nadaísta, cosa que es bastante simpática.
Un buen momento sería este, Andrés, para hacer una pausa musical, y quisiera invitarlo a usted para que seleccionara de esa primera época del rock en Colombia alguna canción especial para nuestros oyentes.
Pues vámonos bien atrás, oigamos algo de los Daro Boys, ¿le parece?
Muy bien, ¿cómo se llamará la canción?
Esta canción que vamos a oír se llama... Déjeme pensar cuál vamos a poner primero, porque ya escogí el grupo, pero no escogí la... Vamos a oír una canción que se llama Quiéreme Siempre, ¿de acuerdo?
Vale, Quiéreme Siempre aquí en El Colectivo con este especial de Rock Colombia.
El Colectivo, especial Rock en especial Colombia. Rock en Colombia.
Quiéreme siempre, hay tanto como yo a ti. Guaya, 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 nunca, no, 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 nunca me olvide. Ay, dime, dime que sí. Guaya, 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 cuando yo beso tu boca. Ay, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida. Quiéreme siempre, dame tu amor.
El Colectivo, especial Rock en Colombia.
Siempre, quiéreme siempre, hay tanto como yo a ti. Vaya, 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 nunca, no, 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 nunca me olvides. dime, dime que sí. Vaya, 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 cuando yo beso tu boca. Ay, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu
El Colectivo, una producción de Semilla Joven, servidores de música.
El Colectivo.
Compartiendo y creando, soñando y luchando.